NTN Concentrado.
Los bancos y la respuesta de la política. Seba Fleite hace una columna sobre el papel de los blancos, de los bancos en la economía a partir del Nobel de Economía, que podríamos titular, como dijimos, que es un banco mamá. Premio Nobel 2022 para tres economistas este año, Seba.
Sí, para Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig, que básicamente han mejorado significativamente nuestra comprensión del papel de los bancos en la economía, particularmente durante las crisis financieras, ¿sí? Estos autores responden a la pregunta de qué es un banco, y básicamente la respuesta puede ser un poco obvia o puede sonar un poco obvia, pero es súper fundamental en economía entenderlo. Básicamente un banco es una institución que tiene dos lados, ¿sí? Por un lado es una empresa que acepta depósitos de la gente, que tiene capacidad de ahorro, y por otro lado es una institución que hace préstamos a personas que tienen necesidad de fondos, ¿sí? Y básicamente estos dos lados son los que analizan los autores. Diamond y Dybvig en el 83 y Diamond en el 84 hacen unos artículos académicos claves que explican por qué es eficiente tener bancos para hacer estas actividades, por qué no las hacemos los individuos y por qué creamos estas empresas que son los bancos para que las hagan. Y Bernanke en el 83 muestra que cuando los bancos no están bien o no hacen créditos, esta baja de disponibilidad de crédito en la economía hace que la economía funcione mal, que la economía sufra, básicamente.
Bien, bancos como instituciones, entonces, que aceptan depósitos primero para tratar de entender esa pata.
Claro, comencemos por esa pata, básicamente, que es como pensar en los bancos como instituciones que aceptan que la gente que les sobran los fondos, ajá, vayan y los depositen, ¿no? Tenga como estos depósitos. Entonces, Diamond y Dybvig, en un artículo, miran este lado, el lado de los depósitos, y se preguntan, básicamente, la pregunta central es por qué es mejor tener un banco que no tenerlo, ¿sí? Entonces, piensan cuál sería la alternativa de no tener un banco. Y la alternativa de no tener un banco sería que las personas con capacidad de ahorro simplemente vayan y compren por sí mismas activos financieros. Por ejemplo, inviertan en bonos o acciones, que sean seguros a corto plazo, ¿sí? Y que podrían comprarse y venderse según estas personas precisen liquidez. ¿Por qué? Para que estas personas, si están comprando ellas mismas estos activos financieros, pueden tener la necesidad de transformar en dinero esos activos si tienen alguna necesidad de liquidez. Si quieren comprar algo inmediatamente y tienen la plata invertida, van a tener que vender eso que compraron de inversión y usarlo para hacer sus pagos, ¿sí? Entonces, básicamente estas personas comprarían activos que rápidamente se puedan transformar en dinero, entre comillas, y eso es una ineficiencia, porque en la mayoría de los casos las personas no tienen la necesidad inmediata de realizar pagos, ¿sí? En la mayoría de los casos, la gente que ahorra puede aguantar esos ahorros por un tiempo razonable. Entonces, el hecho de crear un banco, ahí una organización, una empresa que haga esto, es que esta empresa agrupa las necesidades de muchas personas, y básicamente usando esta idea de que no todos precisan al mismo tiempo, el banco se convierte en un seguro, ¿sí? Se convierte en un seguro que invierte los fondos de todos, principalmente en activos que son más ilíquidos, que no se pueden transformar en dinero tan rápido, y el banco va a vender algunos de esos activos cuando tenga que satisfacer las necesidades de la gente que lo precisa en el momento, ¿sí? En algún sentido es como que hacemos un fondo común, y como no todos vamos a precisar la plata en el mismo momento, el banco la puede invertir, puede generar una mayor rentabilidad que la que tendríamos cada uno por separado, y básicamente nos funciona como un seguro de que si alguno de nosotros precisa, ahí sí, vamos al banco y el banco vende alguno de esos activos y nos devuelve nuestros depósitos. ¿Sí?
Esto entendido también cuando la plata queda depositada a plazo fijo con ciertos intereses, porque muchas veces la plata está allí en el banco sin darle rentabilidad a quien la deja, ¿no?
Exactamente, aquí estamos pensando básicamente en la idea, la eficiencia viene porque el banco puede invertir en activos más rentables, ¿no? Si uno tiene el dinero en la cuenta del banco, en una cuenta corriente, entre comillas, y no le da ningún resultado, entonces es mejor para el banco y peor para uno, claro. Sin querer dar consejos de finanzas personales, en general no es una buena idea tener los fondos o muchos fondos en cuentas corrientes sin que den ningún resultado,
¿no? Bueno, y problemas que tiene esto, ¿no? Que la gente en un momento, o mucha gente, o por una situación puntual en un país, o regional, o mundial, diga, prefiero ir a sacar la plata del banco.
Exacto, el problema central que tiene que crear estas empresas que hacen este pool de riesgo, digamos, que ponen toda la plata junta, es que este seguro, que funciona bien en condiciones normales, se rompe si las personas deciden que quieren que les devuelvan su dinero en el mismo momento, ¿sí? El banco no tiene forma de separar quién realmente precisa el dinero y quién podría estar haciéndolo debido al pánico o debido a estas otras cuestiones, ¿no? Claro. básicamente yo podría ir al banco a retirar mi dinero, no porque lo precise, sino porque todo el mundo está yendo a retirar su dinero, ¿sí? Esto es lo que se conoce, y en Uruguay lo conocemos bien, porque por las personas que tenemos determinada edad, porque los vivimos en el 2002, ¿no? Es lo que se conoce como una corrida bancaria, ¿sí? El premio Nobel Diamond, uno de ellos, acuñó la frase de que el miedo al miedo en sí mismo es un problema. Y básicamente esta es como la idea de la profecía autocumplida, ¿no? Si todos esperamos que el banco se funda, vamos a ir a sacar el dinero del banco y entonces el banco se va a fundir, ¿sí? Y hay varias formas de resolver eso, por ejemplo, con el seguro de depósitos, ¿sí? Que hace que una institución asegure que los depositantes, aún en el caso de una corrida bancaria, aún en el caso de que las cosas vayan muy mal, van a poder recuperar una parte de sus depósitos, ¿sí? Entonces, esta idea de que existe ese seguro hace que la gente tenga menos incentivos a ir a sacar el dinero cuando ve que las cosas están empezando a ir mal.
Seguro de depósito del que empezamos a escuchar muchísimo en Argentina y en Uruguay, en este siglo, ya ha entrado este siglo, pero que tiene muchas décadas más atrás, por ejemplo, en Estados Unidos y otros países.
Claro, el artículo este de Diamond y Digby, que ganó el premio Nobel, es el artículo académico más famoso que explica por qué se dan estas corridas bancarias y que muestra que el seguro de depósitos es bueno para evitarlas. Sin embargo, en Estados Unidos, cuando estalló la Gran Depresión en los 30, digamos, con la crisis del 29, hubo fuertes corridas bancarias, con depositantes que iban a los bancos a retirar todos sus depósitos de los bancos, y ahí se creó el seguro de depósitos a nivel federal, en un programa que se llama Seguro de Depósito Federal para Bancos, pero incluso el seguro de depósito ya existía en Estados Unidos desde el principio del siglo XX en diferentes estados, no a nivel de país, no a nivel del gobierno federal, pero sí estado por estado. Incluso esto motivó que mucha gente criticara el premio Nobel y diciendo, bueno, les dieron un premio Nobel por algo que todos sabíamos. Incluso hizo que Paul Krugman ayer hiciera una columna diciendo, no, el Nobel está bien merecido, esta idea, por más de que los seguros de depósitos existían, es una idea importante y es importante entenderla bien, ¿no? Pero bueno, esto que existía en Estados Unidos a partir del principio del siglo y después en los 30, en otros países se hizo mucho más tarde, ¿no? Uruguay, por ejemplo, adoptó mucho más tarde el seguro de depósitos, con la crisis del 2002 que dejó la enseñanza de que había que proteger de alguna manera a los ahorristas, se hizo la ley 17.613 en el 2002, que creó la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario, la SPAB, como una dependencia desconcentrada del BCU, del Banco Central de Uruguay, con el cometido de administrar este fondo de garantía de depósitos bancarios, que es el seguro de depósito en Uruguay, ¿sí? Sin embargo, esto que se hizo en el 2002 con la crisis y cuando todos estábamos como muy impactados por lo que había pasado, por la corrida bancaria, recién fue a partir del 2005 que se reglamentó y se puso en funcionamiento, ¿sí? Fue el decreto 103 del 2005 el que reglamentó el funcionamiento de este fondo de garantías, determinando los límites de cobertura y la cuantía de los aportes que tenían que hacer las instituciones de intermediación financiera. O sea, los propios bancos son los que ponen cierto dinero para hacer el depósito y no todos los ahorros están cubiertos, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente esto también se dio en un contexto donde había problemas porque había una cooperativa que era COFAC, que se estaba fundiendo, entonces se apuraron y se implementó. Y básicamente a partir en la ley del 18.401 del 2008 se creó ahí finalmente el sistema que rige en Uruguay, que es la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, la COPAB, a la cual se le dio las atribuciones del SPAB que se había creado antes. Y básicamente este es como el seguro de depósitos que rige hoy. Y como información, por si uno está mirando y diciendo, bueno, ¿cuánto me cubre el seguro de depósitos con relación al dinero que pueda tener? La garantía de los depósitos por persona física o jurídica en cada institución de intermediación financiera, en cada banco, es de $10.000 para el total de depósitos en moneda extranjera y 250.000 unidades indexadas para el total de depósitos constituidos en moneda nacional. Sí, el seguro de depósitos, obviamente, es un seguro parcial. Si uno tiene medio millón de dólares, no va a rescatar todo ese
dinero. Bueno, a no ser que encuentre 50 instituciones distintas para depositarlo en fracciones.
Exactamente. Si uno tiene medio millón en una institución, pero si tiene medio millón en cada una, además de ser una persona con muy afluente en ese sentido.
No, bueno, pues yo quería dividir los 500.000, me parece, en 50 instituciones.
Bueno, en fracciones de 10.000 para que estén todos cubiertos.
El sueco tiene experiencia. Sí.
Bueno, se me ocurre porque por la regla, ¿no? Porque es por persona física o jurídica en cada institución de intermediación financiera. Entonces, uno puede, digamos, dividir eso para que esté todo en montos que estén cubiertos por institución. Supongo.
Exactamente.
Interpretando bien la regla.
Sí, sí.
Sí. Exactamente. Sí,
reglas
sí,
muy nuevas, ¿no? Porque Seba, estamos hablando de 2002-2008, que se terminó de construir la institucionalidad, los datos, la cantidad. Ahora, ayer de tarde, estamos en el 2022.
Sí, es relativamente reciente. Eso lo hablamos y lo decimos también con otras medidas de política pública, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas en Uruguay institucionales que se han ido creando en el paso del tiempo y que todavía son relativamente jóvenes o recientes, ¿no? Es importante tener esa idea porque a veces no funcionan tan bien y en parte es porque requieren un proceso de madurez, ¿no? Pero es bueno saber en nuestras instituciones a partir de cuándo se han ido creando y cómo se han ido desarrollando,
¿no? Bien, del otro lado están los bancos como instituciones que dan préstamos, ¿no? Para cerrar un poco esta doble función de los bancos.
Claro, hablamos del lado de los depósitos, ahora nos queda hablar un poco del lado de los préstamos. Y aquí el problema central con el que debe lidiar cualquier persona que otorga un préstamo es qué hacer con el riesgo de que un prestatario no nos pueda devolver el préstamo en su totalidad, ¿no? O sea, esto es el riesgo que nos sometemos cuando le damos un préstamo a alguien, ¿no? Y la mejor forma de lidiar con eso es que el prestamista, o sea, la persona que hace el préstamo, de alguna manera supervise o audite o controle al prestatario, la persona que lo recibe, para poder entender en ese monitoreo cuáles son las chances de que me vaya a volver a pagar, ¿no? Sin embargo, para cualquier persona que tenga ahorros y los preste, monitorear a los claro. agentes a los que les prestó es muy costoso, ¿sí? Porque básicamente saber si se están comportando bien en términos de las posibilidades de repagar la deuda es costoso porque nosotros no tenemos experiencia o no tenemos la información para hacerlo, ¿no? Entonces, este tema, o sea, este tema de poder controlar a la gente que tiene, a la cual le prestamos el dinero, es lo que hace que haya una economía de escala y es lo que permite la existencia de un banco, ¿no? Podemos pensar en un banco como un mecanismo para generar economías de escala en el control de la gente a la que les prestamos el dinero, ¿no? Supongamos que muchos ahorradores entregan su dinero a un especialista, al banco, y que este especialista, esta empresa que está especializada en esto, otorga muchos préstamos y controla a los prestatarios, ¿no? Esto parece súper atractivo porque nos resuelve el problema de controlar al que le prestamos, pero a su vez nos genera otro problema central, que es quién monitorea al monitor, ¿no? ¿Quién monitorea a la empresa que está supervisando a los prestatarios, ¿no? Entonces ahí el banco, digamos, podría decirnos, bueno, mira, la verdad que no te puedo pagar tus depósitos porque el prestatario al que les di los préstamos me incumplió, no me pagó, entonces ahora yo tengo un problema. Entonces básicamente los ahorristas van a querer que alguien monitoree al banco. Y esto es un poco lo que hace Diamond en el artículo de 1984, que se ocupa de este problema de quién supervisa al monitor, quién supervisa al banco. Y básicamente esto es lo que da lugar también a la existencia de la regulación financiera, ¿no? Que hoy cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de criptomonedas, estábamos hablando de todo el tema de regulación financiera y esas cosas. Bueno, la regulación financiera está bien establecida en el mundo, en Uruguay, está en manos del Banco Central y de otras agencias, y esto viene un poco del artículo de Diamond, que en el 84 ya planteaba de que tenía que haber alguien que estuviera supervisando al banco, que era el que nos hacía el trabajo de monitor, ¿no?
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Se sembró diciembre, en pleno noviembre. Bueno, la marcha de la educación. Sí. ¿Le vieron eso?
Sí.
De la cosa de en contra de la reforma, no sé cuánto, y ella del argentino que se bajó y lo escupieron. Sí. No, bueno, es fake news, no era argentino.
Es como Diego Muñoz.
No, estaba en un auto argentino, medio argentino, pero es tío de un uruguayo. Es uruguayo, en realidad.
Sí, es uruguayo, pero hay muchos uruguayos que tienen auto argentino, auto con chapa
sí,
argentino.
Sí, porque lo empadronan afuera.
Sí.
Para no pagar.
Pero tiene que tener DNI de allá, para hacer eso tiene que tener DNI de allá.
Bueno, tiene, claro, pero es uruguayo, no es sí, argentino, bien, sí. No es argentino. Igual tiene el know-how argentino, porque este que se baja y todo, y no come nada. El uruguayo es, la puta madre, me...
Voy marcha atrás.
Me van a me putean, me escupen, le pegan al auto, a ver si puedo pasar acá de pasito sin que se dé cuenta, ¿entiendes? Pero el argentino se baja. O sea, tenía un espíritu argentino. ¿Sabes? Yo entiendo la confusión del periodismo de acá. Que claro. Porque chapa argentina, sí. Se baja, es
claro,
argentino.
Sí, claro.
Dale. Pero no era, esto me lo dijo un amigo, que porque lo conoció. Dijo, yo lo conozco. Ese.
No es argentino.
Me dice. Es el tío de uno que conozco yo, me dijo. Y bueno, y entonces dice que se baja ahí. Y bien, ahí no sé, porque parece que no. Ah, no, lo que le quiero contar, vamos a vivirlo esto con el móvil de Canal 12, porque, escuche, ahora van a, ahora le voy a poner, le voy a pedir al operador que ponga, porque es muy bueno. De verdad es muy bueno.
Hay un móvil en vivo en un informativo del mediodía, si eso es lo que sucedió. La transmisión sí. Estaba en vivo un rato, un ratito largo.
Exactamente. El arco narrativo que hace el movilero es genial.
Pablo lo califica de maravilloso.
¿Cómo? ¿Ah,
sí? Sí.
¿Quién es Pablo?
Un oyente que dice, esto fue maravilloso.
Ah, ya lo vio, ya lo vio. Sí, sí, sí. No, no, es pero es brillante porque su personaje, digamos, el personaje de movilero que hace en la vida, va cambiando de parecer a lo largo del móvil y va confrontando a los diferentes interlocutores y se va poniendo en diferentes roles y enfoques discursivos en lo que en los que intenta ubicarse, pero es rechazado y reprendido por el interlocutor de turno en cada uno de ellos. Cambia no menos de 4 veces de personalidad y discurso y siempre encuentra un interlocutor que lo rechaza, señor, y lo reprende en el camino. Eso incluye a sus compañeros de trabajo que están en el estudio, ¿verdad? Que le termina diciendo, ah, esto no tiene que ver, termina diciendo, no, spoileé un poco, pero es impresionante.
Está bien, también es necesario.
Es espectacular, ¿eh? Es el movilero rechazado, vapuleado psicológicamente en su trabajo por todas las partes, señor. No quiero ser la mascota de ese señor porque no. Ayer se comió una patada en las costillas, seguro. Seguro. Sí, sí. Ayer.
Y de algún lado hay que descargar.
Ese pobre hombre tiene que llegar a, y a algo le tiene que pegar. Algo en algún lugar tiene que depositar toda esa úlcera que le estuvieron transmitiendo los demás en forma de rechazo a su persona y cada una de sus ideas, ¿verdad? Que osaba esgrimir ante, la repulsión del resto, ¿no? Empecemos. Empieza con el primero que tiene. Empieza completando al viejo del auto. Uh-huh. Que ante la pregunta retórica, ahí vamos, porque me parece que lo que le pasa es que, primero, tiene mucho calor, que no quiere estar ahí, obviamente, como cualquier movilero, pero eso es una obviedad, ¿verdad? Movilero sí, quiere decir persona definición. Que no quiere estar ahí. Sí,
correcto.
Ese es el, ¿sabe cómo es la traducción?
Sí, sí, sí.
Persona abusada laboralmente que no quiere estar ahí. ¿Está? Ah, sí. Esa es la definición de movilero. Y entonces, vamos a nuestro móvil con... ¿Quién es que no quiere estar ahí? Que está ahí. Y entonces, bueno, no quiere estar ahí. Y él piensa que ya se está terminando su móvil, pero es como que recomienza la efervescencia de diciembre, papá, como la velita que se apaga y se vuelve a prender. Y entonces ahí me parece que él empieza... esa carrera conflictiva en la que va chocando diferentes resistencias y dañándose, ¿verdad? Autodañándose. Escuchemos.
Paulatinamente la situación, la tensión va bajando, se van conversando, se van encontrando diálogos, aquellos que quieren de alguna manera tomar algún golpe, de alguna manera esto ya se ha disipado, ¿no?
Bueno, más o menos.
Y aquí,
evidentemente,
el auto se le va solo.
Ahí ya le dijeron, no, bien. Más o menos, ¿eh?
Ahí está en golpe.
Ahí le pone el micrófono al viejo.
Bueno, no parece que se calmaran los ánimos.
Ahí ya lo empezaron a picotear de estudio, que es un glacio, ¿verdad?
Se van encontrando los diálogos.
Se van encontrando los diálogos, ¿sabes? Paulatinamente.
Esta es la democracia que buscan estos muchachos. Esta es la democracia que buscan estos muchachos. Patearme el auto, golpearme el auto, escupirme como me escupieron, tirarme piedras contra el auto. ¿Esta es la democracia que queremos en el Uruguay?
Había una movilización también
de los muchachos. Ahí, párelo, pero la vocecita que te escucha baja. Había una movilización también, ¿no? Usted se mete acá, ¿no? La movilización. Este es el movilero. Pero no sé, como se está... ni siquiera él se da el lugar, digamos, le da el lugar a su palabra, porque no se pone el micrófono.
Claro. Sí, lo dice sin micrófono.
Exacto, claro. Él le deja el micrófono al viejo porque él no le da lugar a su palabra, a su propia palabra. O sea, hay un poco también de provocación de él, ¿verdad? De todos los rechazos que recibe, hay que decirlo. Pero algo es movilero. Y entonces le deja el micrófono al viejo del auto y él le dice, bueno, a ver, hay una manifestación, estaban acá, y usted quiso pasar por el medio, no sé qué. Y entonces ahí el viejo entra, lógicamente, y dice, me estoy peleando con 15 al mismo tiempo. trabajé todo y encima me tengo que comer. Que este muerto me venga a decir que me metí yo solo en esto y que es culpa mía. Claro, y sí, bueno, entonces le dije, ahí es.
En Uruguay
había una movilización también de
los... Y no estaba prohibido el pasaje ahí. Perdón, ahí no había policía prohibiendo el tránsito.
Bueno, ahí está, ahí ya perdió, perdió. La segunda que pierde.
Ya llamé a la policía. Ya llamé a la policía. No, porque yo había dicho el rumbo para allá. Mirá, mirá.
Ahí está, y le sigue diciendo, pero estos estaban acá.
También, ¿no? Es decir, una manera de buscar un problema también, ¿no? Bueno, también te voy a buscar un inconveniente también, ¿eh?
Ahí está. No sé, sí, no se sabe si está hablando de viejo o de...
Escuche,
escuche. Entonces ahí, para el momento. Sí, ahí, vale, vale, vale. Vale, porque ahí viene otro cambio de personalidad. ¿Tá? Hasta ahora era, digamos, de alguna manera estaba defendiendo a los manifestantes, ¿verdad?
Sí, que cantaban la prensa burguesa no nos interesa, pero bueno, sabe, no podía estar atento.
Segundo después de que uno le de que uno de ellos le dijera, pero es un poco escolar, señor, esto que está haciendo, decir, ah, este me escupió, este otro que no me escupió. Y dice la prensa burguesa, no nos interesa, que es un cativo claramente escolar, ¿verdad? Sí. Es definitivamente escolar y digamos que básicamente... hay gente que no ha hecho la escuela y hace cántico mucho más contundente, ¿verdad? Desde el punto de vista de la forma y desde el punto de vista del contenido, y mucho más complejo también. Gente que va a la tribuna al átomo, por ejemplo, no terminó la escuela. Sí, así que y ahí estamos donde... O sea, tiene un nivel escolar, escolar cubano, ¿no? Que está como educado en el conocimiento de las expresiones clasistas desde muy pequeño, o dicho en criollo, bien adoctrinadito y chiquito nomás, ¿no? Eso que se le dice, pero a nivel de forma y contenido ese cántico es indiscutiblemente escolar. Y ya le digo, hay cánticos que uno puede encontrar que están creados por gente que no terminó la escuela, que son mucho más complejos, mucho más imaginativos y didácticos, lo cual viene a demostrar cómo la educación formal a veces acota, ¿verdad? En lugar de expandir la mente del educando.
Bueno, claro, el punto.
Sí, disculpe, capaz que me entendí mucho.
No, y hay otro cambio, decía ahí, porque la bueno, de estudiar Lucía Brocal.
Él defendiendo de alguna forma lo
mismo. Exacto, exacto, estafa. Claro. Y dije, bueno, pero dice, para el final hay gente acá, dice que se busca los inconvenientes. Que yo le puede verlo dos o tres veces el incidente. Yo no sé si no se está hablando a sí mismo. Vio que el momento es en el que el cerebro nos habla en voz alta. Claro. Que yo le digo, como el momento de Humberto de Vargas, que le dice a los policías. Decía, pero viste hasta dónde hiciste llegar esto, pelotudo. Mirá lo que nos metiste.
Y es él, claro, se está hablando.
Y es el cerebro hablándole a Humberto. ¿Qué estás haciendo, Humberto? ¿Cómo llegamos hasta acá? Deberíamos estar en casa durmiendo.
Pero ahí hay un movimiento brusco de la cámara que se nota la imagen movida y desde estudio se le comunica eso al movilero, ¿no?
Claro, exactamente. Y entonces él que venía diciendo, bueno, hay gente que se busca los inconvenientes, yo no sé cuánto, ahí recibe el estímulo de lo del estudio que ya le habían dicho que no era nada como él lo estaba describiendo, ¿verdad? Ya había arrancado mal. Y ahora le dicen, pero para que nos sacudieron al camarón.
Sí, Daniel, está bien el camarógrafo que vimos que la cámara se movió de forma abrupta.
¿Estás bien? ¿Está todo bien?
Sí, estar bien, boludo.
Para ahí,
porque esto es de comedia, porque le preguntó a otro camarógrafo.
A otro, no era el de él. No era el camarógrafo del 10, que lo habían sacudido un rato antes.
Claro, entonces le dijo, bueno, está bien, boludo, entre colegas. Entonces, entre colegas, esta gente se ve todos los días porque van juntos a todos los eventos, la agenda, claro. Están juntos.
¿Estás bien? ¿Está todo bien? Sí,
estar bien, boludo.
Pero lo que pasa es que él no le quiere. Desde estudio le dicen que mueve la cámara del 12. No pueden ver la cámara del 10 que se mueve. O no, podrían ver que le pegaron en la cámara del 10. Lo que pueden imaginar.
Él se equivoca y va el camarógrafo del 10. Piensa que lo están mandando a grabar. Todo esto con calor, con humedad, ¿entiendes? Está en medio de una situación muy tensa. Que él había dicho que se estaba disipando, además. Y entonces, claro, y arranca para el camarógrafo del 10, que él sabía ya que lo había movido. Entonces dice, anda a ver al camarógrafo. Y si piensa que se el 10 porque sabía que lo habían movido hacía 2-3 minutos. Entonces ya le dice, está bien, no, acá está bien, boludo, dice, está, pero la cámara está bien, le dice, el otro ya se fue. El otro ya se fue.
Algo positivo.
Le dice, claro, está tratando de consultar a alguien que esté bien, que le responda más o menos amablemente. La cámara, vos cámara, está bien. Habla con las máquinas. Es una cosa espantosa, pobre hombre. Y bueno,
está bien, está todo bien, sí.
Está bien, boludo.
¿Le pegaron al camarógrafo?
¿La cámara está bien? ¿Todo esto? ¿Te pegaron? ¿Eh? ¿No?
No,
le pegaron a la cámara, pero está
a la
todo.
Nuestra,
no,
le
pegaron a la cámara, vea la cámara. Bueno, a la nuestra.
¿Eh?
Movieron nuestra cámara.
100 pesos están.
Está bien, hay otros que vienen viendo pañuelos. No tengo dinero ahora, pero déjame que.
Lo vieron débil. Lo vieron débil.
Un pañuelo con una proclama, digamos, de la marcha estudiantil.
Lo vieron débil. Cuando te ven débil, te ataca. No tengo hora. Después te doy, después te compro.
No, hay gente que lo conoce al canario.
Muy vulnerable.
Gente que lo conoce al canario dice del interior, cosa, es de arrancar. Estuvo a punto. Y sí, estaba en un momento. Pues,
no, lo que pasa que cuando te sacuden de todos lados
es la ola
que te viene sacudiendo y te revuelca y no puedes ni pararte. Ya cuando te ataca un vendedor, cuando te ven dando una rifa, ya es porque te ven con una vulnerabilidad, con un desguarnecimiento psíquico del morado, que te atacan, se te animan todos, se le animaron lo de los pañuelos.
Está bien, hay otros que vienen viendo pañuelos. No tengo dinero ahora, pero déjame que con mucho gusto. Aprovecha la volada, sí. ¿No? Bueno. Ya que estamos. Y aquí estamos. Bueno. Esta es la situación. El conductor está dentro del vehículo con un acompañante. Los muchachos que no quieren dejar pasar el vehículo.
Sí.
Esto ya se iba terminando, ¿eh? Aprovecha también para. Sí, poca gente.
Él está mirando un replay en el que no se quiere dar vuelta. Que el replay dice: No, pues Pau. Y el tipo le arranca el esternón de una patada, ¿verdad? Le quiebra el esternón de tres pedazos en el replay. Y dice: No. Llega antes, él a la pelota.
Y tiene un último intercambio.
Ahora viene el remate.
Tengo dudas que sean estudiantes, ¿no? También, ¿no? Vamos a decir la verdad. Algunos están medio grandes para ser estudiantes, pero bueno,
esta
es la situación que se está generando ahora. No hay límites, pero hace tiempo que los vemos venir en las movilizaciones de estudiantes, hace mucho tiempo que son estudiantes.
Acá en la calle le dice no.
No hay límite, no. Pero
no hay límite. Eso también te lo está diciendo el cerebro de la EL. No hay límite para el estrato. No hay límite. No te paran de destratar. Es el cerebro del bot avisándole. No hay límite. Si no lo pones vos, la gente te va a morrer, te va a comer el cerebro. Y ahí remata nuestra compañera Luisa.
Estamos esperando entonces ahora que venga.
¿Cómo se define?
Que venga la policía. ¿Cómo se define la situación?
Ya terminó. Porque ahí el compañero decía, no tiene nada que ver. Así terminó el movilero, señor. Es espectacular.
Momento se vivió ayer al mediodía, entonces.
Sí, hermoso. Con otro compañero del programa de computación, que siempre le mandamos saludos. El programa de doble clic. La verdad que están haciendo... yo pensé que iba a durar 2 meses un programa de computación, digo, a las 7 de la mañana. Pero no, lo están haciendo muy bien, ¿verdad? Las compañeras.
Han sobrevivido incluso han sobrevivido incluso no al tema del clic, porque casi ahora es touch más que el clic.
Hay poco doble clic.
Sí, claro. Y bueno, y entonces está ese señor grande que empezó acusando al automovilista de buscarse los problemas, no paró de buscarse problemas y rechazos él mismo, ¿verdad? Sí. Es espectacular. ¿Y para qué agarras por acá? Eso es lo que le estaba diciendo su cerebro a él, ¿no? ¿Para qué agarras por acá? Cada vez que iba a agarrar por un nuevo camino, se enfrentaba a los marcianitos, ¿verdad? A las balizas que le decían por acá no, ¿verdad? Y no había ningún camino que lo dejara transitar a su discurso. Fue espectacular, me pareció.
Hasta aquí.
Una hora de alto.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.